Nacional Folclórica presenta a Atilio Bleta.
Me han visto andar mil caminos, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí.
¿Cómo están ustedes? Han vuelto las glorias, Jimena, a Radio Nacional Folclórica. La tenemos ahí, Gloria Sarmiento. ¿Cómo estás? Un gusto, Gloria. Presentanos en sociedad, ya que estamos.
Estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Pueden escucharnos a través de nuestra frecuencia 98.7, también a través de la página de nacionalfolclórica.com.ar, por teléfono al 4999-0987. El mensaje tiene que ser de 30 segundos porque si no se corta, es automático. Y a soltandopájaros@hotmail.com y también al Facebook de Atilio Bleta.
Aquí estamos, Jimena Sánchez Notton. Le dijimos Jimena nada más, todos tenemos nombres y apellidos. Me decía una profesora de castellano a mí en primero tercera. Nacional Buenos Aires, perdón, Nacional de Adrogué. Hoy vamos a hablar de tango y sociedad, los tangos sociales. Hay un lugar común que dice que el tango no se ocupó de lo que pasaba en el país y que únicamente hablaba de los cabaret y de estas cosas. Y para eso tenemos un especialista, un hombre de la Academia Nacional del Tango. Da la casualidad que es un viejo y querido amigo, Fernando Finbar. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto tenerte por primera vez aquí en Soltando Pájaros.
Gracias, Atilio. Bueno, lo de especialista queda grande, no da el pinet, pero sí nos gusta esto y nos gusta contextualizar las épocas en que salieron a la luz estos grandes tangos, como para desmentir eso de que solamente se ocupaban de burros, mujeres y otras hierbas.
Claro, claro.
Y, hierbas o hierbas. Sí.
Fernando me dejó un libro, él forma parte de la Academia Nacional del Tango, un segundo congreso. Un lindo libro que afortunadamente ha sido financiado por la Fundación Banco Ciudad, porque ustedes hacen todo a pulmón, ¿verdad?
Absolutamente todo a pulmón. Siendo la nuestra una academia nacional, tiene 4 o 5 empleados que son pagos por el gobierno nacional en sueldos que no les alcanza a los muchachos y que hay que andar contribuyendo de otra manera. Pero teniendo el edificio que tenemos en Avenida de Mayo 833, que son 3 pisos, 1800 y pico de metros, y con toda la actividad que desarrolla la academia, no hay un peso solamente con los gastos que tenemos de servicios, es decir, es imposible poder sustentarlo. Pero bueno, en esta oportunidad, con el fallecido doctor Morando, que estaba como presidente de la Fundación Banco Ciudad, se interesó en esto y nos bancó esta edición rústica de la publicación del segundo congreso.
Lo que vamos a hacer, yo te propongo lo siguiente, que dale, primero escuchemos.
Genial.
Este tango.
Genial.
Que vos me recomendaste, que había muchos, pero bueno,
elegimos algunos.
Claro, elegimos. Vamos a tratar de que se escuchen estos 5 para que hablemos de
la época.
Concretamente, con ejemplos musicales, se muestra que sí hay letras y el tango tuvo que ver con los sucesos, los procesos, las felicidades y desgracias de los gobiernos y del pueblo argentino particularmente,
exactamente,
¿no?
Exactamente, del argentino y mundial, porque evidentemente nosotros somos un reflejo, como en todos lados, de lo que pasa, pero evidentemente sí, cada una de las cosas fueron sucediendo en determinadas épocas. Así que, ¿te parece?
Vamos a escuchar el primer tango que fue grabado fue hecho en 1925 por Cátulo Castillo. ¿Y qué es lo que escuchamos?
Vamos a escuchar Caminito Jimena. Del Taller de Cátulo Castillo por Alfredo De Angelis con Carlos Dante.
Vamos.
Que barría las aceras, y acelerará el paso camino del taller, y en el fondo grisáceo de aquel día de hielo, ponía una nota de ironía mordaz, el sol de tu cabello, tus pupilas de cielo, y el cuerpecito aterido camino del taller. Por eso son tan tristes todas tus ilusiones, y por eso en las frías noches del arrabal, parece que se quejan los roncos bandoneones y cada tango es una canción sentimental. Y marcha así la miriné, hoja de amor que lleva el turbión camino al taller. Pobre costurerita, ayer cuando pasaste, envuelta en un acceso de tos seca y tenaz, como una hoja al viento la impresión me dejaste. Desde tu marca no se acababa más, caminito al conchado, caminito a la muerte. Serás el palo de ropa que llevas a coser, quién sabe si otro día como este podré verte. Pobre costurerita, camino del taller.
Es un tango, es cierto que hay otros tangos que hablan de las trabajadoras con poco, con poca custodia, no me está saliendo, no estoy muy feliz hoy con definir, pero con muy pocos derechos laborales, con muy poca protección laboral, y además con el flagelo que todavía significaba la tuberculosis, ¿no es cierto?
Efectivamente, pero todo esto, como decíamos al comienzo, tiene que ver con una época mundial donde, por ejemplo, Mussolini ya estaba diciendo el único que existe es el Partido Nacional Socialista, el fascismo nada más.
A partir del 22, Mussolini gobierna Italia.
Exacto. En el 25 tenemos la aparición, es decir, el 24 primer tomo, en el 26 el segundo de Mi Lucha, de Hitler.
Tal cual.
Entonces, es todo una situación que se da, que tiene remesones, porque después hay gente que viene, el tercio de gallegos con Franco, la separación de España con Marruecos, es decir, toda esa situación trae algunas de situaciones de migraciones. Pero en ese mismo año, Canaro tiene un éxito fundamental en Japón. Y ese mismo año
es el primero que desembarca.
Y en ese mismo año empieza a caminar Gardel por las Europas.
Claro.
Es decir, entonces son...
Que grabó Caminito del Taller.
Exactamente,
también,
exactamente. Entonces, además fue un año donde, con el gobierno conservador que había en la época y las relaciones que había, era la parte codiciada de Latinoamérica o de Sudamérica, y vinieron, por ejemplo, Einstein, el Marajá de Capurtala, el Príncipe de Gales, ajá, que después nos regaló el casimir, toda la gente se vestía con ese tipo de casimir, y se dice que Gardel y Razzano tocaron en una estancia y el Príncipe de Gales los trató de acompañar con un ukelele, y según la gente de la época dice que causó demasiada gracia esa situación. Pero se separan en ese año precisamente Gardel con Razzano, porque Razzano ya estaba enfermo.
Tenía problemas además con su garganta, con Razzano, ¿no?
Exacto, y además no veía del todo bien que Gardel se largara directamente al tango, cuando ellos venían haciendo también bastante de folclore y ese otro tipo de cosas. También fue el año en que Severino de Giovanni se infiltra, digamos, en el Teatro Colón para repudiar la presencia de Víctor Manuel. Es decir, en todo ese contexto surge de la letra y la música de Cátulo para hacer este tango, ¿no?
Hay además un hecho de fondo, Fernando, estamos con Fernando Finbar hablando de los tango y sociedad, tangos sociales. Antes del fascismo y antes de mi lucha tenemos, y ahora estamos por los 100 años, voy a volver a convocar, ya lo hice dos veces, nada más ni nada menos que la Revolución Rusa.
Exacto.
Porque el reactivo contra la Revolución Rusa es precisamente el fascismo y el nazismo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Es decir, ahora ya tenemos el próximo mes, en octubre, que se cumplen los 100 años de esa gesta, ¿no? Que provoca también en nuestro país cimbronazos, porque ahí viene otra de las internacionales, la división entre socialistas y comunistas.
Ajá.
Y era el enfoque de la problemática fundamentalmente de la mujer, donde estaban quienes querían sindicalizarlas, más por el Partido Comunista en forma más enérgica, digamos, y también, pero en una forma más, ¿cómo decirlo?, más intelectualizada desde el lado del socialismo, con Alicia Moró, con Julieta Lantieri, con todos ellos que pretendían, digamos, que la mujer pudiera superarse por capacidad, por inteligencia, y que no fuera el burrito de carga. Es decir, no querían que fuera una laburante más.
Lo que me parece que conviene decir es que, bueno, en esa época gobernaba Alvear.
Exacto.
Y que la mujer no podía votar, no tenía derechos políticos. La mujer en la Argentina, como en otros lugares de Latinoamérica, recién empieza a votar hacia mediados del siglo pasado. Es decir, en el caso de la Argentina, 1952.
Exactamente.
Y además, en este caso, hay una cosa que quiero decir porque me parece que hizo falta en la Argentina la discriminación positiva.
Claro.
Más allá de este tema romántico de estas grandes dirigentes socialistas, como Alicia Moró de Justo, hizo falta que una ley impusiera que por lo menos un tercio de los cargos a salir en las listas de concejales, legisladores, diputados, senadores o senadoras sean mujeres, que fue en la época de Menem.
Así es.
Que es la famosa ley del cupo.
Así
y
es.
Por eso tenemos una representación un poco más plural de lo que es.
Si la
mitad de la población son mujeres,
con algunas trampitas, porque muchas fueron la señora D.
Sí.
Pero digamos, eso evidentemente se va corrigiendo con el tiempo y con
exactamente.
Hay un dato que es significativo para esa época que ojalá pudiéramos repetirlo en el tiempo. En el año 25 se hace un monumento a Leandro Alem.
Ajá.
Y estaban absolutamente enfrentados Yrigoyen y Alvear. Sin embargo, los dos asistieron, digamos, cuando se inauguró el monumento.
Y claro.
Otras épocas,
¿no? ahora te propongo que hagamos al revés. El tango que viene recién fue grabado en el 33, pero refleja, alude a una ley que es de 1902, que es la ley de residencia. ¿Por qué no explicas ese asunto?
Bueno, eso era evidentemente tener...
Gobernaba Roca en su segunda presidencia, la Argentina, 1902.
Exactamente. A cualquier extranjero que hubiera podido pisar nuestro país y que no les gustara la cara o tuviera cualquier actividad, se los expulsaba del país. Y ahí viene a veces una confusión cuando, digamos, se habla de al pie de la Santa Cruz. Y hay mucha gente que piensa que estamos hablando de la iglesia porque fue famosa después. Y la Santa Cruz fue una nave donde se confinaba a la gente para mandarlo a Ushuaia. Y ahí estaba, evidentemente, el penal más austral del mundo, donde se dicen que estuvieron, además de políticos, los cafiolos de la época, los jugadores y demás. Pero fundamentalmente eran todos aquellos anarcos, digamos, socialistas, comunistas, que habían venido de las Europas con distintas ideologías y que molestaban porque además eran muchachos de armas tomar, ¿no?
Fue una ley terrible porque no había juicio. La ley de residencia significaba que el jefe de policía decía que este era un indeseable y los echaban. No había un trámite judicial, era nada más que un oficio y... O iban presos, o, como dice el tango, claro, los subían a un barco.
Así es.
Y a Europa.
Exactamente. Bueno, era portación de cara. Hoy también tenemos portación de cara.
Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos dos mensajes. A ver.
Acabo de empezar a escuchar el programa donde el periodista buscaba una palabra que yo creo que es valoración, respecto de las mujeres que trabajaban o que trabajan actualmente en ciertas tareas, como en este tango que escuchábamos de la costurerita. A lo mejor era esa la palabra que buscaba, nada más que era con interés de colaborar con una palabrita. Muy lindo el programa, gracias.
Marcos de Villa Crespo, oyente consuetudinario. Querido Soltando Pájaro, no te olvides de incluir en tus comentarios a Kemal Atatürk, porque eso fue muy importante para las mujeres en Turquía. Fueron por primera vez a la escuela mis antepasados, primaria y secundaria.
Muchas gracias a los dos, es cierto. Y es cierto lo que dice Marcos. Alguna vez vamos a hacer un programa. Marcos, yo llevo 30 años de docente de historia social moderna y contemporánea. Es mi tema esa, el vinculado a... por ejemplo, el nacimiento de la Turquía moderna, que tiene mucho que ver con Kemal Atatürk y esa sociedad laica que él fundó, que lamentablemente en los últimos 10 años hay un proceso de regreso, de islamización, que es malo para la Turquía moderna, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer un programa con eso. Y es cierto que él, con su prestigio, puso en, le dio a la mujer, que en el mundo musulmán sabemos que siempre ha sido postergada, le dio en Turquía un lugar que no tenía, es cierto. Estamos hablando de al pie de la Santa Cruz, y qué es lo que, a ver si escuchamos, lo podemos escuchar.
Así es, a ti le vamos a escuchar Al pie de la Santa Cruz, de Mario Batistela y Enrique Delfino, por Carlos Gardel.
Declara la huelga allá en esas casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas, se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que los condenaron, pues miel de piados a su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa la dicha de ayer. mientras tanto al pie de la Santa Cruz. Una anciana desolada llorando implora a Jesús por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe dar rezar con acento tembloroso, también proteja la paz. Que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados por un sol planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo, y pero al desprenderse en todo su ser, se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor.
Ahora seguimos con el pie de la Santa Cruz, porque nuestro invitado de hoy, Fernando Finberg, tiene algunas cosas para decir, pero tenemos mensajes. A ver, Jimena.
Jorge Álvarez pide que se hable de los prostíbulos, el rol social de los mismos y la importancia en el surgimiento del tango y su expansión.
Tenemos además dos mensajes de voz.
Soy Ani de Devoto, ¿cómo estás? Cariño la visita. ¿Podés pasar por Canaro? Yo no sé qué me han hecho tus ojos, si es posible con Ada Falcone u otro. Yo nunca te pido nada, pero me encantaría, hace mucho que no lo escucho. Bueno, muchas bendiciones.
Bueno, excelente el programa, excelente. Me encanta lo de la costurerita, porque claro, yo tenía mis dos tías, las dos se llamaban igual, María Luisa. Una era modista en su casa y la otra trabajaba acá en Alpargatas, en Barracas. Las dos vivían en el mismo conventillo, sin embargo una era, parecía que tenía un estatus especial.
Se corta, Ani, vamos a poner el sábado que viene. Y sí, claro, no sé qué me han hecho tus ojos, por supuesto. Aquellos dicen, vos que sabes mucho de eso, pero la anécdota más fuerte es que precisamente está dedicada a los ojos de Ada Falcone,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y hay una película, digamos, al respecto, que ella cuando decide tomar los hábitos, digamos, manifiesta la relación que tuvo con Canaro, ¿no?
Claro, ese documental fenomenal. Exacto. Que hizo un académico como vos, que no me acuerdo el nombre ahora, bueno, no importa. Algo iba a decir, pero volvamos a...
Daba como postilla que, sí, digamos, ese año se conoce la película Tango, que es muy importante porque es la primera película sonora, digamos, que se conoce en nuestro país, y que Al pie de la Santa Cruz fue uno de los tangos que modificó en ese momento esa corriente de de chauvinismo, de querer reemplazar
el término. Momento, estamos en la década infame, también. Claro. Fraude patriótico famoso, está gobernando
Y esa fue en la
el
época...
33, del 32 al...
La época de Uriburu,
al
ya.
30, claro, ahí es Uri, claro. Todavía es Uriburu, sí,
claro,
es cierto.
Claro. Y le cambiaban, por ejemplo, las letras a los tangos, porque había cosas que no se podían decir, había términos que no eran aceptados, no era aceptado.
Y en este tango, a ver, ¿cómo, bueno, cómo
ahí,
fue?
Ahí hay un, digamos, una,
es notable,
una estrofa...
¿eh?
Para, dice, la letra original, declaran la lengua, la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. La ley cambiada saca huelga y pone caña, es decir, lo meten en un baile, dice, corría la caña y en medio del baile la gresca se armó. Y en ese entrevero de mozos compadres, un naipe marcado su audacia apagó, es decir, no hay nada social en esta última letra.
Cambiaron absolutamente la letra.
Nuestro ex vecino, el Colorado de Ángeles, cuando le decían por qué no volvía, digamos, a la primera letra, decía que ya no era momento y que en ese momento tenía que haber adoptado esta versión porque si no vivía en Cana y no se la dejaban tocar. Era,
claro,
era muy loco.
Esa, ¿no? Así cambiaron varias letras. Y antes que me rete alguien, del 30 al 32 es Uriburu, en el 33 ya estaba Agustín P. Justo, en la presidencia. Y ya nosotros no tenemos tanda, no tenemos que ir a la tanda, Gloria, ¿sí? Allá lo tengo a mi amigo Diego Ruiz Díaz, el productor, que nunca lo nombro. Es una vergüenza, Gloria. Vamos. Seguimos aquí en Soltando Pájaros con Alberto Finbar, hablando del tango social. Recibimos libros de siglo XXI, La larga historia de los saqueos en la Argentina, de la independencia a nuestros días, de Gabriel Di Meglio y Sergio Serudnikov. Vamos a traerlo. A este no lo puedo traer porque vive en Francia. Ciudadanos a las urnas, crónicas del mundo actual, Thomas Piketty.
Sacás por radio. ¿Eh? Lo sacás por teléfono.
No, por teléfono. Y de Laura Fernández Cordero tenemos Amor y anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. Y vos,
tenés, tengo un Jimena, mensaje.
Un mensaje, a ver.
Amelia González dice que el tango siempre fue machista. Las mujeres que transitaron el género nunca llegaron a la revancha de los hombres.
Hay, pero hay de todo.
Sí.
Hay algunos, hay mucho tango. Entonces, lo que sucede es que, vamos, tenemos que decir también eso, hay muchos tangos que son malos.
Exacto.
Qué sé yo, fea. Hay algunos tangos que son espantosos.
Hoy por hoy la tendencia está absolutamente cambiando. Son muchas más las intérpretes femeninas, digamos, que tienen...
Que son mejores que los hombres cantando.
Exactamente.
Hoy.
Digamos, como diría el maestro Carlos García, no vamos a decir mejor porque si hay un mejor hay un peor.
Decir,
digamos las que más me gustan.
Tenés razón, me corrijo,
el maestro siempre decía, no digas el mejor, decir el que más me gusta. Si hay un mejor hay un peor, decir el que más me gusta está todo.
Pero
bien.
Hoy hay muchas mujeres,
hay muchas mujeres que cantan hermosamente bien. Y realmente también hay tangos que interpretados fundamentalmente por Tita Merelo en su momento, que hablaban de la mujer casi en detrimento del hombre, digamos, porque lo vivían, por esto, por otro, pero tuvieron menos difusión y eran muchos menos también. Eso hay que reconocerlo. Y es cierto que fue una época donde...
Hay tangos muy lindos, sobre todo porque tienen una música muy linda y sobre todo porque fueron cantados muy bien, que es cierto que se escuchan mucho y que son... tremendamente machistas y que reflejan este tema de la chica que le va que se va a las luces malas del centro, ¿no?
Exactamente.
Me estoy acordando, por ejemplo, de Moneda de Cobre,
claro,
ese tangazo tan, pero que es ese estereotipo, ¿no?
Exacto.
Que era muy linda y que se fue al centro y la vida de cabaret Y que, claro, después de 30 y pico de años no vale ni una moneda de
exacto,
cobre, ¿no?
Pero Tita, por ejemplo, se vengaba diciendo que cuando le movía los ojos al verdulero y miraba para otro lado, ella le afanaba un repollo.
Sí.
Es decir, eran otras cosas, es decir, otra forma de hacerlo. Había que tener la personalidad de ella para hacerlo. Tita muy rara vez se vistió de hombre para cantar porque no le hacía falta y porque no quería realmente adoptar ese papel. Hubo otras cantantes que permanentemente...
Sofía Bozán, ¿por
claro, digamos. Pero la negra también hacía unos tangos muy arrabaleros, digamos, que tenían que ver con, digamos, con la broma hacia el hombre. Hoy tenemos a una flaca querida, que es Lucrecia Merico, que canta esos tangos, digamos, que querés con ese loro, por ejemplo,
sí.
que es... también es una broma hacia el hombre. Me parece que hay que mechar, pero es cierto que la gran tendencia habla de un tango machista.
Bien de abajo. ¿Por qué me dijiste que lo ponga? Bueno, vos justo me decís que ponga Pugliese. Yo no puedo hablar de Pugliese porque soy un fanático. Sí. El fanatismo no tiene explicación,
claro.
Más allá de los valores que tenga Pugliese.
Se suman varias cosas.
Sí.
El de la música es un hombre de su orquesta, Arturo Penón, y el autor de la letra es una debilidad mía, que es Héctor Negro. El Gorrión, que fue de esa camada de poetas, que junto con Horacio Ferrer, con Eladia y con Chico Navarro,
Tavera, hicieron, ¿no?
Tavera, es decir, han hecho cosas, digamos, maravillosas, que desde mi punto de vista no tienen la difusión, digamos, que todavía deberían tener, porque salvo algunos programas como el tuyo, en otras radios de nuestro común amigo Luis Tarantino, Gabriel Soria, se pasan normalmente los tangos que ya sabemos que son un exitazo y seguimos escuchando
los... En general tenemos esa tendencia. ¿Lo escuchamos?
Vamos a escuchar Bien de Abajo, de Héctor Negro y Arturo Penón, por Osvaldo Pugliese con Abel Córdoba.
Pesó en el lomo conservar el rumbo, me costó mil golpes, pero no afloqué. Peleé por la luz que quisieron robar, y si perdí cosas, salvé lo mejor. Hoy tengo el orgullo de no doblegarme, de saber que nadie me vende un buzón. Por eso mi tango nació retobado, porque me he cansado de ver aguantar. Cuando creo en alguien me pongo a su lado, y si estoy jugado no me vuelvo atrás. Y si es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo para... Escuchan mi credo, que a los barquinazos
aprendí a cantar. Soy sangre rebelde, muchacho de abajo. Yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan. Y del lado izquierdo me caigo a pedazos cuando unos ojos me miran lo demás.
Tenemos un montón de mensajes. Bueno, vamos a escuchar. Vamos, Gloria.
Hola, gente de Radio Nacional, gente de Juntando Pájaros. Extraordinario programa. No se olviden de Fosforera, Fosforerita, por Argentino Ledesma. Impresionante ese tango que daba la realidad de lo que eran los que trabajaban en la fábrica de fósforo, las chicas, las mujeres. Bueno, le hablo Juan Domingo, el pampeano de Quemú Quemú.
Día Saltando Pájaros, Jorge de la Plata. Qué buen programa, porque uno disfruta de la música y también aprecia la forma de escribir, las letras, ¿no? Pero cuando uno conoce el contexto histórico que fue escrito, el sentido de las palabras ya adquieren otra dimensión, ¿no? Así que está extraordinario. Y me encantó esto cuando cambiaban la letra del tango, porque los artistas, los compositores lo han hecho en todas las épocas en donde gobiernos autoritarios por ahí sentían que peligraba su vida o su libertad, ¿no? Esto fue una...
Bueno, la Norma de Barracas. No creo que el tango sea machista. Machistas, en el tango no hay femicidios. En el tango solo llora el cornudo y el desairado y el enamorado frustrado. El centro del tango es la mujer. El 80% de los casos.
Lucrecia de Recoleta, te felicito. Y bueno, me adhiero al pedido de Ani de Devoto. Un abrazo, gracias.
Gracias a todas y a todos. Sí, Fosforerita, claro que sí. Apuremos el caballo, así podemos poner.
Dale, solamente,
que vos me dijiste que ponga.
Solamente una o dos cositas de
Fernando.
Del año de bien de abajo, que fue el 67. Es el año que matan al Che en Bolivia. Ahí tenemos... también visita a nuestro país Richard Nixon y Stroessner. Estábamos en pleno Onganiato,
sí, sí.
Y se prohíbe la actividad de los partidos políticos,
lo que después terminamos llamando dicta blanda.
Exactamente. Pero también como contrapartida sale por la resistencia y tiene el auge el Ditela, donde salieron un montón de nuevas figuras del tango, del rock, exactamente. Era como para más o menos contextualizar un poquito.
Lo que vamos a hacer, ¿te parece mejor primero ponerlo al tango?
Dale.
Que la verdad, yo no sé por qué misterio Patricia Barone trabaja tan poco semejante cantora, no lo puedo entender. Después te voy a pedir una explicación a vos, que
cómo no,
porque no puede ser.
Vamos a escuchar Pompeya no olvida, de Alejandro Schwartzman y Javier González, por Patricia Barone.
Abril se quedó suspendido en la siesta. Las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cachí. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70 vestido de asombro con sueños de jean. Pompeya no olvida que ayer Fabatina vivía una pinta carita de mis amor de rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando. También era abril, quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachín. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abril se quedó suspendido en la siesta. Me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un torpe camión se sacude en la cuesta y escapa la sombra de aquel chiquilín. Yo era esa sombra mirando la tarde. Y a veces me da por pensar que en abril pasó por Pompeya un fantasma cobarde llevándose pibas carita de anís. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba carita de anís. De rayuela, perfume de esquina, hoy la andan buscando. ¿Quién era abril? ¿Quién sabe? Tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachín. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela.
Está lastimado, disculpame Gloria. Gloria hizo milagros para que pudiéramos escucharlo. Tengo ese compacto lastimado. Fernando.
Es la historia de una abuela buscando a su nieta, es decir, este reconocimiento a las abuelas de Plaza de Mayo. En un año en contexto donde desaparece Cabezas, es decir, hay un montón de cosas que se vuelven, digamos, muy muy patentes.
Y aparecen en un pozo en Pinamar.
Exactamente. Y bueno, y después mundialmente aparece el Viagra. Nada que ver, pero mucho que tiene que ver como cuando uno sufre en algún lugar, en otro por ahí el comercio y los laboratorios siguen produciendo, siguen haciendo, siguen trabajando para después mandarnos absolutamente todas las cosas acá. Se lo detiene a Pinochet ya en Londres y a partir de ahí va cayendo. Es decir, son años conflictivos mundialmente que tienen que ver con nuestro continente.
Y un proceso de globalización que empieza a notarse cada vez más, ¿no?
Exactamente, año en que viaja también el presidente Menem a Gran Bretaña a rendir la pleitesía que correspondía.
Tenemos mensajes, estamos contra reloj. Vamos.
Mire, con respecto a lo que se habla del tango, que es machista, y sí, es un poco machista, pero no nos olvidemos de que la mayoría de los tangos fueron escritos por hombres. O sea, ¿qué van a escribir? El hombre que tenía un problema, que lo dejaba la esposa o la novia, escribía y hablaba mal. ¿Qué va a decir?
Querido amigo, nuevamente Marcos de Villa Crespo. Te agrego algo que es un informe de hoy respecto de Turquía. Según informe de Marcelo Rojas, di yo que de la 2x4, solo en Estambul hay más de 37 milongas todos los días. Se está haciendo rico Marcelito poniendo tangos en toda Europa, pero lo de Turquía es sensacional. 37 milongas contadas hasta hace poco, solo en Estambul.
Qué bueno. Gracias, es cierto. Lo de el baile del tango, que afortunadamente por eso tenemos tanta vigencia,
así es.
¿No es cierto?
Así es.
Es un fenómeno en cualquier lugar, en el Líbano, en todos lados. No sabía de 30 milongas, ya es una cosa de loco.
Hay una cosa que es fundamental, el tango es seducción y el tango es abrazo. Entonces,
la pareja enlazada parece ser el mayor misterio, ¿no?
Exactamente.
Que aguarda el tango, que nos tiene el tango reservado siempre.
El día que los extranjeros, que además de abrazarse y seducirse con la mirada, con el paso, con el toque, puedan entender la letra y puedan, digamos, ver cuál es esa seducción, esa historia, se ya va a reemplazar a los valses de Strauss, no sé.
Acá tenemos a un nostálgico fuerte. Nos estamos empezando a ir lentamente y nosotros dejamos para el final la música. Entonces, por lo menos alguna consideración sobre el último tango que elegiste, que es La bicicleta blanca.
La bicicleta blanca, que es de Piazzolla y Ferrer, para hablar de la partecita mística que tenía Horacio, donde acá está reconociendo a un dios humano, un dios que andaba en bicicleta y al que lo trataba mal la sociedad, y que él le pedía que lo reflote porque era la esperanza que estaba. Así que me parece que con eso también estamos homenajeando a Horacio, que te comenté que vamos a hacer, que se hace...
Sabes que me olvidé, de que lo tengo acá, el próximo lunes a las 19 horas en la legislatura porteña se inaugura una muestra sobre Horacio Ferrer.
Exacto, es una muestra
¿va
plástica.
¿Va a cantar? ¿Va a haber alguna cosa?
Es una muestra plástica que con obras de su mujer, de Lulu Micheli, y seguramente alguna gente se va a aprender, digamos, a recordar las letras de Horacio.
Mi amigo, socialista desde hace muchos años, también me pide que pase este aviso. El 29 de este mes cumple 120 años la Biblioteca Juan B. Justo, esa maravilla.
La Biblioteca Obrera Juan B. Justo.
Que está sobre Avenida La Plata, casi.
Casi Rivadavia, Avenida La Plata 85.
85.
Hay un acto con entrada libre y gratuita, donde por supuesto va a haber tango, Gabriela Miguel, el Ponjamaleo, y además va a cerrar con unas palabras la Tana Rinaldi.
Nos vamos con la voz de Raúl Lavie. Muchas gracias por haber estado,
por favor,
Fernando.
Placer enorme.
Y
placer
nos despide, enorme, como siempre, Jimena Sánchez Notton. Gracias y hasta el sábado que viene.
Vamos a escuchar La bicicleta blanca por Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Canta Raúl Lavie con Osvaldo Piro.
Estoy seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por las noches. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas, ¿te fijaste? Nadie sabe de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez.
El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra, atrás en un carrito cargaba un pez y un pan. Jadeando a lo pichicho, trepaba las barrancas y él mismo se animaba, gritando al pedalear. ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale Dios! Vos sabés que ganás no está en llegar, sino en seguir. Todo mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y volvía a repetir: dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios. Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los fungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de las calles. Y hasta yo, pibe, yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo aquella luz la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, ¿por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos sin querer al flaco. Pobre flaco de asalto, y por la espalda la bicicleta blanca le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, tirazo duro y grande, la hicimos mil pedazos, y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó: que yo lo salve. Miró la bicicleta, sonrió, se fue de a pie. Pero mi viejo flaco nuestro, que estabas en la tierra, ¿cómo no te diste cuenta antes que nosotros no éramos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedazos